Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.
Estimados oyentes, bienvenidos a Egresados UNAL, un espacio de Unimedios y el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar o tener en este programa a Roberto Carlos Cabrales, egresado de matemáticas en el 97, viajó al Brasil en el 98 para realizar la maestría en matemáticas en la Universidad de Estadual de Campinas y el doctorado en matemáticas aplicadas también, no sé si en esta misma universidad, y creo que ahorita le preguntaré a Roberto si también la realizó en la misma universidad. Desde el 2002 vive en Chile, donde ha trabajado en la Universidad Diego Portales y en la Universidad del Biobío. Actualmente labora en el Instituto de Investigación Multidisciplinario en Ciencia y Tecnología. Decirles además que Roberto Carlos es de Montería, Córdoba. Roberto, bienvenido a este espacio.
Muchísimas gracias, don Alberto. Un gusto saludarle a usted y a todos los oyentes que hoy nos escuchan. Y pues hombre, muy grato, muy complacido de la invitación que me han hecho y muy preparado para tener una charla muy amena con ustedes.
Gracias. Y de eso se trata, Roberto, de que sea amena, de que se sienta cómodo. Y comenzando a indagarles cosas de su vida, cosas de lo que ve de la universidad, de su experiencia profesional y laboral. Y lo primero, la información que me llega es que a usted le gusta la música. ¿Es así?
Sí, claro, la música es parte de mi día a día y, bueno, a lo largo de mi vida hay muchos momentos que asocio con ella, muchísimos momentos de mi vida que asocio con la música.
¿Y qué tipo de música, Roberto?
Yo soy lo que diría una persona bastante ecléctica. Yo escucho desde, por supuesto, por mi tierra, porros, vallenatos, pasando por merengue, salsa, que forman parte de la banda sonora de mi vida siendo joven por allá en Medellín, y después la influencia de la música brasileña, donde hay muchísimos cantantes interesantes, pasando por el rock también, me gusta mucho, todo lo que es la música andina, música clásica, o sea, escucho de todo.
Roberto, ¿y dentro de ese todo alguna vez ha interpretado algún instrumento o le gusta interpretar algún instrumento?
No, eso sí, no, eso yo no toco ningún instrumento. Los que tocan aquí, mi hijo es el que toca aquí, guitarra.
¿Guitarra?
Yo no, sí, yo no.
¿Y consideras que eso lo hereda, como se suele decir, esa vena artística o esa vena musical que tiene Roberto?
No lo sé, quizás venga por el lado de mi difunto suegro, él tocaba violín, entonces por ahí quizás venga la habilidad que tiene el muchacho ahí para tocar guitarra.
Roberto, hay algo que he escuchado siempre y creo que hay dos preguntas que espero hoy usted me ayude. Una es esta relación entre la música y la matemática. Cuéntenos qué relación realmente hay entre las dos.
Bueno, yo personalmente nunca he explorado mucho, muy a fondo, la relación que hay. Hay una relación muy estrecha por el hecho de los compases, los tiempos, que todo se puede medir, se puede cuantificar. Si conozco alguna experiencia, yo viví, por ejemplo, un año en Sevilla, España, y sé que allá tienen un programa de investigación muy fuerte que explora las relaciones que hay entre las matemáticas y el flamenco, que es una música muy fuerte en la región de Andalucía. Pero yo personalmente nunca he profundizado mucho más allá. También conozco la investigación de un francés, no recuerdo ahora el nombre de él, te lo puedo pasar después, donde también se explora o se modela el sonido de particularmente de la música clásica, y se trata de... Yo recuerdo haber asistido a una presentación de él en un congreso en matemáticas en Concepción, y fue la presentación más aplaudida de ese congreso. Todos se pusieron de pie y fue muy 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 bonita la presentación. Entonces, hay un nexo muy fuerte por aquello de que te digo, que se puede modelar, se puede estudiar. Bueno, yo particularmente hago métodos numéricos para ecuaciones en derivadas parciales, y sé que los sonidos que producen todos los instrumentos musicales o una pieza musical se puede escribir usando ecuaciones diferenciales, y tú de ahí puedes extraer información y eventualmente hacer modificaciones y no sé si mejorar para bien o para mal la pieza musical, digamos.
por lo menos sí detectar si hay armonía.
Exactamente, exactamente.
Roberto, anoche precisamente, yo creo que cuando ahorita veía su perfil y vi que es matemático, dije, ay, ¿para qué sucede aquí? Y es que anoche precisamente Eugenia me preguntaba qué hacía un matemático, a qué se dedica. Hice la pregunta que le hago ahora, que me ayude a responderle. ¿Es solamente en la docencia o en qué otros campos? ¿O en qué más? ¿O si sería más fácil decir en qué no campos podría trabajar un matemático o tener influencia un matemático?
Bueno, inicialmente un matemático es una persona que por formación, o por lo menos eso era cuando yo estudiaba, es una persona que se dedica a resolver problemas. A nosotros nos encanta resolver problemas, de toda índole, desde los problemas teóricos, qué sé yo, que aparezcan en teoría de números o cualquier otra área de las matemáticas, hasta problemas más prácticos, es decir, modelar qué es lo que ocurre con el cambio climático hoy día, tratar de predecir qué va a ocurrir en 10, 15, 20 años más, tratar de escarbar algunos datos por ahí, por ejemplo, de flujo de tráfico, flujo vehicular, y tratar de hacer el diseño del flujo vehicular en una ciudad para que mejore un poco o se optimice en las horas peak o las horas punta o las horas pico, como dicen por ahí en Colombia. Entonces, hacemos muchas cosas. Por supuesto, hoy día, si tú estudias matemáticas, principalmente en nuestros países de Latinoamérica, uno se ve un poquito atado de manos, porque generalmente está la concepción de que si tú estudias matemáticas, lo único que tú haces es hacer clases, digamos. Eso es como es algo muy arraigado en nuestra cultura, sobre todo en Latinoamérica. Sin embargo, en diferentes partes del mundo, los matemáticos son muy buscados, muy solicitados por lo que te retomaba, retomando la idea inicial que te comentaba antes, de que somos personas que somos formadas para resolver problemas y nos encanta resolver problemas. Tomar un problema nuevo, tratar de estudiarlo, ver qué soluciones puedes proponer, buscar estrategias para resolverlo, eso está inherente en nuestra formación. Entonces, hoy día, a nivel mundial, los matemáticos son muy buscados por los bancos, por las instituciones financieras en general, principalmente con el surgimiento de la ciencia de datos. Es muy importante, o las empresas se están dando cuenta que es muy importante ver qué hacer con toda esa data, cómo extraer información de ahí. Y entonces la formación en matemáticas pasa a ser muy relevante, digamos. Y retomando un poco el caso de lo que ocurre en Latinoamérica, infortunadamente, lo digo así porque es más o menos, por lo menos la realidad que yo he visto mucho acá en Chile, si tú estudias matemáticas puras, digamos, por lo menos acá en Chile lo que ocurre es que tú prácticamente te ves forzado a seguir el camino del doctorado porque no puedes enseñar en un colegio porque la ley acá en Chile te lo impide, porque no tiene formación pedagógica. Y por otro lado, las empresas es muy difícil que contraten a un matemático puro porque, como te acabé de comentar antes, bueno, el empresario o la gente dirá, bueno, ¿qué me puede aportar a mí un matemático? Digamos, o sea, este tipo no me va a aportar nada en lo que yo tengo. Entonces, es un poco triste porque, como te digo, estás casi forzado a seguir el camino del doctorado. Lo que yo le recomiendo a los jóvenes acá en Chile, hablo de Chile porque conozco mucho más la realidad del país, que es donde vivo. En Colombia la conozco un poquito más de lejos. Tengo muchos colegas que trabajan, inclusive en la misma Universidad Nacional, ahí en Medellín, algunos que estudiaron conmigo, inclusive, son profes allá ahora. Yo lo que les recomiendo a los jóvenes acá es que estudien lo que se llama Ingeniería Civil Matemática, porque ese nombre ingeniero te ayuda al momento de buscar trabajo en el sector productivo. Pesa bastante. Tienes la formación matemática, rigurosa, que tenemos todos, pero a la vez tienes la patita de ese lado de ingeniería que te entrega y que hace que tu perfil sea más atractivo para ir a trabajar en el sector productivo, porque por supuesto no todos los que estudian matemática quieren seguir el camino del posgrado, digamos, o hacer el doctorado como fue el caso mío.
¿Desde cuándo es que estás siendo docente en Chile?
Yo trabajo en Chile desde el 2002.
2002. ¿Usted en este tiempo ha visto un cambio, obviamente, en el caso de Chile, en el que haya algún incentivo o donde haya visto algún cambio por la industria para ir captando más a los profesionales de matemática?
Sí, el cambio se está produciendo. y el cambio ha venido de la mano con el surgimiento de la ciencia de datos. Entonces, de a poco, no ha sido tan rápido como quizás se ha producido en países más desarrollados, pero el cambio se está produciendo y se están dando cuenta que para tú decir algo en relación a un cúmulo de datos que tú tienes y decir algo realmente crítico respecto a esos datos, hacer un análisis crítico de esos datos y sacar, sobre todo, información valiosa de esos datos, se están dando cuenta de que es necesario un conocimiento más profundo de las técnicas matemáticas y entonces se están dando un poquito más de preferencia a la gente que viene de este lado. Sobre todo en Chile es muy fuerte la parte de astronomía. En la zona donde yo vivo es una zona donde hay muchos observatorios astronómicos y los observatorios generan volúmenes grandísimos de información, muchas imágenes, muchas grabaciones por el hecho de la radioastronomía. Entonces hay que analizar todas esas imágenes, hay que tratar de sacar información de ahí, y eso se hace usando técnicas de las matemáticas.
Roberto, ¿qué reto consideras que tienen los profesionales de matemáticas en este momento?
Bueno, tenemos un reto que ha sido siempre y es convencer a la gente de que aquella típica frase de que cuando tú estás con amigos y el momento de pagar la cuenta, bueno, el matemático que nos diga cuánto paga uno. Cambiar un poquito eso y mostrar que realmente estudiamos para poder enfrentar muchos problemas de muchas áreas diferentes. O sea, hoy día, si tú ves, las matemáticas están metidas en medicina, están metidas en biología, inclusive en las ciencias sociales, donde tradicionalmente se pensaba que las matemáticas no entran mucho, hoy día están muy involucradas en muchos problemas de las ciencias sociales. Por supuesto, en la economía y en las diferentes áreas de la ingeniería, por supuesto, que siempre han ido de la mano. Entonces, ese es un reto que siempre ha estado ahí, de tratar de mostrar que las matemáticas son realmente sirven para muchísimas cosas. Y hoy día el reto más importante quizás es atraer jóvenes talentos a que estudien matemáticas, o sea, masificar un poco más lo que nosotros hacemos. Porque tradicionalmente los que estudian matemáticas somos pocos, ¿no? Tú ves los pregrados de matemáticas y la admisión generalmente suele ser baja, la tasa de admisión de estudiantes de matemáticas. Y por supuesto con la discusión de hoy día también de atraer muchas más mujeres, porque es una profesión que suele ser donde los hombres estamos en mayor número, entonces atraer muchas más mujeres, hay muchísimas mujeres con mucho talento para las matemáticas. Yo tuve profesoras extraordinarias, maravillosas, muy buenas matemáticas, excelentes. Entonces también atraerlas a ellas y mostrar que esta es una ciencia fantástica.
¿Por qué consideras que es un campo poco apetecido por las mujeres?
No lo sé, no sabría realmente responderte el porqué de eso. Pueden haber muchas razones, pero no te sabría decir una razón concluyente al respecto. Yo creo que va primero por un poco por el desconocimiento general de la pregunta que nos motivó a meternos en esta conversación de qué es lo que hace realmente un matemático. Es decir, está un poco quizás la concepción de que si tú estudias matemáticas, tu única opción laboral es hacer clases. Obviamente es una opción válida, pero no es la única, digamos. Hay muchas más opciones para uno como matemático, eso por un lado. Y por otro lado, no lo sé. Quizás esta misma pregunta vale para algunas especialidades de la ingeniería. Por ejemplo, en la ingeniería mecánica también le pasa un poquito a lo que nos pasa a nosotros, la ingeniería eléctrica, la electrónica también. Por lo menos es mucho lo que yo veo acá en Chile. O sea, tú vas a esas carreras de ingeniería y tú ves muchos hombres y ves poca presencia femenina. No lo sé, realmente no. Más allá de la primera razón que te acabé de comentar, de que quizás está esa creencia popular de que tú estudias y lo único que vas a hacer es hacer clases, pues no sabría y qué decir qué ocurre. Lo que sí te puedo comentar es que hay programas, que están incentivando muchas asociaciones de matemática, particularmente en nuestro continente, prácticamente todas, quizás, pero quizás el más visible es el de la Sociedad Americana de Matemáticas, la AMS, donde ellos tienen directamente un programa para orientado hacia las mujeres, y muchas universidades hoy día incentivan al momento de contratar docentes, incentivan mucho y dan preferencia a la postulación de mujeres para los cargos, digamos. Eso sí está hoy día muy en boga.
También hay algo y es el aporte a las matemáticas. Hay mujeres insignes en estos casos que han sentado bases en la matemática. ¿Es así?
Sí, claro, por supuesto. Tú me preguntas desde el punto de vista histórico, ¿no?
Sí, señor.
Sí, no, claro. Te puedo mencionar a Sonia Kowalewski, que ella fue, o Kowalewska, no, no sé cómo se pronuncia adecuadamente. Ella fue alumna de Weierstrass, que hoy día está reconocida. O sea, los matemáticos somos muy dados a poner nombres de teoremas y resultados, y tú buscas en la literatura matemática el teorema de no sé cuánto, teorema de esto, fórmula de tal persona. Entonces, ahí te di uno. Después tienes a Emmy Noether, también, que fue una de las más grandes algebristas del siglo pasado.
Hay algo que hace rato quiero preguntarle y es, ¿qué le apasiona de su profesión?
A mí lo que me encanta de mi profesión es como digo, resolver problemas, enfrentarme a problemas nuevos, y no solo a problemas de matemáticas. Yo hoy día he tenido la fortuna, o tengo la fortuna, de compartir mucho con gente de ingeniería, y esta gente tiene muchísimos problemas que se les generan día a día, tienen que resolver constantemente cosas, y eso para mí es un insumo diario, y eso es una de las cosas que más a mí me apasiona. Me encanta, porque me obliga a mí mismo a ir a estudiar cosas nuevas, ir a tratar de relacionar conceptos que ellos ven de una forma, tratar de expresarlos como lo hacemos los matemáticos, tratar de unificar el lenguaje, porque a veces tenemos un mismo problema y ese lenguaje ellos lo dicen de una cierta forma, nosotros de otra. Entonces, tratar de encontrar ese punto común, ese punto de acuerdo. Pero en general lo que me gusta es eso, es el reto de estar cada día resolviendo problemas nuevos y usando lo que uno está, y estar siempre aprendiendo cosas nuevas. O sea, yo me considero un estudiante eterno. Sigo estudiando y sigo aprendiendo.
Hablemos de estudiar precisamente. ¿Usted por qué decidió? Le decía al principio que usted es de Montería, ¿cierto?
Sí.
Y llegó de una a estudiar matemática en la sede de Medellín. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, ¿por qué decidió estudiar precisamente matemáticas? Diría uno de que en ese momento, aparentemente las opciones, no habría tantas opciones como en este momento con lo que usted nos dice, que sobre todo con lo de ciencia de datos abre grandes campos para el ejercicio de la matemática.
Bueno, la historia de por qué yo estudié matemática es un poquito diferente, en el sentido de que yo entré a la Universidad Nacional a estudiar ingeniería civil. Yo empecé estudiando ingeniería civil, hice 3 años de ingeniería civil, y después de esos 3 años yo me cambié a matemáticas. Y fue una decisión que si a mí siempre me gustaron las matemáticas, pero después que empecé a estudiar ingeniería civil, empecé a tomar las materias, las disciplinas de ingeniería civil, me di cuenta que me perdí un poco, me extraví un poco, y me di cuenta que me gustaba mucho más estar estudiando teoremas, demostraciones, todo ese tipo de cosas. Así que tomé la decisión de pasarme a matemáticas. Bueno, inicialmente había pensado hacer las dos carreras simultáneamente. Yo me presenté en un momento a la Universidad de Antioquia, pasé a matemáticas en la Universidad de Antioquia, pero finalmente decidí quedarme en la Universidad Nacional y me pasé, me trasladé de carrera, ¿no? Y finalicé matemáticas.
Yo veo un poco, y para los oyentes, estoy viendo el fondo, la pared que hay al fondo de Roberto, y hay un cuadro donde creo que debe ser la familia que tienes en Comes en Chile. Cuéntanos un poco de tu estadía en Chile, cómo llegaste, decidir irte a estudiar allá, y ahora cómo está conformada tu familia, el de hacer tu familia por fuera del país.
Bueno, yo llegué a Chile por una cuestión de mi tesis doctoral. Inicialmente yo vine aquí para hacer una estancia de mi tesis doctoral. Yo vine a trabajar con un profesor acá que trabajaba en la Universidad Católica de Chile en Santiago. Y estando acá en Chile, yo conocí a la que vivía mi esposa, ella es chilena, no es matemática. Así que, bueno, nos conocimos, ella quedó embarazada de nuestro primer hijo, y ya, bueno, pues me decidí, una cosa llevó a la otra, encontré trabajo y me fui quedando, y ya llevo casi 20 años acá.
20 años, toda una vida ya. ¿Cómo ha sido ese ejercicio de adaptarse a la vida? ¿Qué te gusta de Chile? ¿Qué nos recomienda el que quiera ir y visitar este país? Y tu misma estadía, es decir, en ocasiones se ha dicho de que, sobre todo para el colombiano, hay algunas situaciones no tan fáciles para estar en Chile. ¿A usted le ha tocado esto o son situaciones diferentes?
Bueno, mi experiencia en Chile ha sido muy buena, muy buena. A mí me han tratado muy bien acá en este país. He encontrado muy buenos amigos. En la ciudad que yo viví antes dejé muy buenas amistades. Me he relacionado muy bien con las personas. Sí, debo confesar que hoy día está un poco, el clima está un poco enrarecido con los migrantes en general, sobre todo los que venimos de Colombia, Venezuela. Pero, como te digo, a mí en lo personal mi experiencia ha sido muy buena. Tanto es así, yo tengo hoy día la nacionalidad chilena, o sea, yo soy chileno. Y para mí el proceso ha sido muy, muy, muy satisfactorio. Nunca he tenido ningún problema de ninguna índole, nunca me he sentido ultrajado, no sé si ultrajado es la palabra, rechazado o menospreciado por ser colombiano, digamos. Y bueno, lo que yo recomendaría del país es que es un país que tiene muchas zonas geográficas muy diferentes. Es decir, el norte de Chile es muy diferente del sur. En el sur llueve muchísimo, en el norte llueve, bueno, yo vivo en una ciudad donde si llueven dos veces al año ella es muchísimo. Llueve muy poco donde yo vivo actualmente. Antes vivía en una ciudad donde llovía muchísimo. Llovía 3 días seguidos fácilmente, ¿no? 3, 4 días seguidos, ¿verdad? Pero que no paraba nunca de llover. Hay montaña, hay playa, no como nuestras playas, por supuesto, que son el agua más caliente, más cristalina, pero hay playas. Y para la gente que le gusta mucho la montaña, hay muchísimo donde ir, donde visitar. Hay paisajes espectaculares muy lindos que merecen la pena ir a visitar. Por supuesto, a los que les gusta el vino, hay una oferta vinícola muy, muy variada, muy grande. Chile hoy es uno de los... Yo creo que inclusive podría ser el país de Latinoamérica que más exporta vinos. Ha mejorado muchísimo la calidad del vino. Bueno, eso es algo que yo conocí llegando a Chile. Yo antes de llegar a Chile no tomaba vino. Llegando aquí sí, me he hecho un amante, un fan de los vinos, y hay una oferta vinícola muy, muy buena. Después también hay una, al sur del país hay una producción de cerveza que también es muy buena, ha mejorado muchísimo, hay muchísimas marcas pequeñas. Y hay una variedad hoy día en relación a cuando yo llegué al país, una variedad que ha subido muchísimo la oferta. Hay una gastronomía bastante buena. Bueno, en algún momento conversaba con un amigo colombiano, él me decía que no le gustaba mucho la gastronomía chilena porque la encontraba medio aburrida, medio insípida. Pero yo le dije, lo que pasa es que no has ido al sur del país. Si tú vas al sur del país, inclusive al norte también, tú encuentras una variedad muy grande. Lo que pasa es que, claro... La gente piensa a veces en Chile y me doy cuenta que muchos piensan solo en Santiago, y es un país que es muy centralizado. O sea, Chile considera que tiene más o menos 20 millones de habitantes y casi 10 millones viven ahí en Santiago, o sea, un tercio del país. Nos queda mucho país al resto. Entonces tú sales de Santiago y te encuentras con una realidad muy diferente. Te vas al mar, hay muchos productos para los que les gustan los mariscos, hay una variedad, son muy frescos, muy buenos. En ese sentido, las aguas frías del Pacífico contribuyen a que haya mucha variedad y tengan un sabor muy bueno. Los pescados, por supuesto, el salmón, claro está, las truchas te dan para el sur y son muy, muy buenas. Entonces hay una oferta gastronómica bastante interesante, influenciada también, por supuesto, por la cultura o por la cultura culinaria de los pueblos originarios. Entonces hay un sincretismo muy, muy interesante ahí. Y obvio, para los que son más de quizás de meditar, está el desierto de Atacama, por allá puedes ir por San Pedro y por Calama y hacer la ruta del desierto. Aquí en donde yo vivo hay un tour astronómico, o sea, tú vas de noche, te llevan a los observatorios, te explican todo, si el cielo lo permite, y puedes observar las estrellas, te dan charlas. Entonces, es muy interesante, hay muchas cosas para hacer.
Definitivamente sí, hay mucho. Y sobre todo que no nos dijiste un punto específico, sino que nos hacías un recorrido de norte a sur. Te parabas en el centro, pero nos mostraste la variedad. Es decir, hay mucho para disfrutar en Chile. Y una última pregunta, porque ya se nos fue este tiempo y que tenía otras preguntas, pero quiero hacer una última, Roberto, y es, ¿Para usted qué significa la Universidad Nacional de Colombia?
Para mí la Universidad Nacional es mi alma mater. O sea, yo siempre, inclusive en algunos momentos, he pensado en volver. Es una decisión complicada, por supuesto, por mi familia, y mi esposa es chilena, entonces es complicado, pero siempre la Universidad Nacional para mí la recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto. Siempre para mí es un agrado cada vez que paso por Medellín tratar de ir a la Universidad Nacional. Fui hace 3 o 4 años y me impresionó lo mucho que ha cambiado el campus, el campus de abajo, donde está el volador. El Cerro Volador cambió muchísimo. Eso no era lo que yo conocí en mis tiempos de estudiante. Hay muchísimos edificios nuevos. De hecho, lo que era el Departamento de Matemáticas estaba antes en el antiguo Bloque 21. Ahora tiene un edificio completamente nuevo para todo matemáticas. Entonces, es fantástico. Me alegra muchísimo que la sede está creciendo, que hay gente nueva. Hay muchísimas contrataciones nuevas y hay muchos estudiantes nuevos. Entonces, eso me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo. Como te digo, es mi alma mater. Es mi alma mater. Con gusto volvería si se diese la oportunidad, si me invitasen. Encantado de ayudar en lo que pueda. He tratado siempre de mantener contacto con quien fue mi profesor cuando yo terminé en la tesis, el profesor Jorge Coso, que ya se jubiló. He tratado de mantener contacto con él porque, como digo, tengo un cariño muy, muy, muy grande por la universidad.
Roberto, como le decía, se nos han quedado varias preguntas por fuera. De eso, igualmente preguntarle cuál es su énfasis, en qué hace usted énfasis. Pero bueno, será en otra ocasión que tengamos la oportunidad de hablar de ello. Muchas gracias por este espacio.
Gracias a ti. Muchísimas gracias por haberme brindado este espacio de compartir un poco mi experiencia. Me acordé el nombre de la matemática, Olga Ladisenskaya. Una de las más conocidas en mecánica de fluido, en la parte matemática de mecánica de fluido. Así que agradecido, Norberto, todo lo mejor para ustedes. Y bueno, acá estamos en Chile y avísenme si vienen por acá.
Perfecto, que seas un embajador de la universidad en Chile. Y así lo sentimos. Gracias, Roberto.
Sí, pues muchísimas gracias, Norberto, que está muy bien.
Estimados oyentes, a ustedes también gracias por acompañarnos en este programa. Una vez más, gracias por estar siempre. Y a las personas que por primera vez lo escuchan, siempre los lunes a las 12:30, Egresados UNAL. Hoy estuvimos con Roberto Cabrales, egresado de matemática de nuestra universidad. A todos un feliz resto de día y estuvimos en la parte técnica, Jorge Iván Benjumea Martínez y quien les habla, Norberto Terraza Márquez. Hasta una próxima oportunidad.
Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.